Vamos a hablar de la economía circular en Canarias. Y para eso tenemos a dos protagonistas, el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañés Ríos. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego.
Y también al presidente de la Asociación de Empresas que están vinculadas a este mundo de la economía circular, que de la que tanto hay que hablar. Hablamos de David González Montañés, con Z.
Sí, señor.
No con ese. Buenos días, David.
Muy buenos días, Diego.
Te iba a llamar David Rodríguez, pero te he llamado bien. Digo, es que a esta hora de la mañana, David Rodríguez también tiene... Habla con David Rodríguez para que haga aquí unas cuñitas que no se ha retratado todavía. Oye, vamos a hablar de algo interesante, ¿no? Porque esto de la economía circular, de que se nos llena la boca de hablar mucho de ello, aquí en Canarias tiene un potencial tremendo, ¿no?
Pues yo la verdad que quería empezar dándoles las gracias a ustedes por haberme invitado y sobre todo por haberme invitado con alguien que creo que hoy va a dar buena cuenta de qué es saber sobre economía circular. En este caso es David, que yo le agradezco siempre la colaboración con la Consejería de Transición Ecológica, porque de la mano de ellos hemos conseguido avanzar muchísimo en materia de economía circular, pero... Aparte de agradecer a la asociación en sí, sí quiero agradecerle a él particularmente porque creo que con su trabajo y el trabajo de la empresa que le representa han hecho que las cosas cambien y que vea la sociedad en general que en materia de economía circular se puede hacer un gran negocio, se puede hacer un gran trabajo y se puede cambiar nuestro entorno de una forma importante. Así que gracias, David, por estar aquí y a ustedes por habernos invitado.
Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, porque siempre es que de agradecer hablar de estos temas que nos generan ilusión y nos generan confianza en que el futuro puede ser mejor de lo que estamos viviendo actualmente. David, esto de que hay una asociación de empresas de economía circular, a mí me hace pensar de que ya hay más de una empresa de economía circular que está funcionando en Canarias, cosa que me alegra, porque sois unos grandes desconocidos.
Vale, pues muchas gracias a todos también, gracias a ti, Diego, por invitarme a esta mañana, a esta tertulia con Ángel, que también siempre es un placer estar con él aquí. También te agradezco tus palabras, Ángel. Y efectivamente, Diego, nosotros llevamos ya bastante tiempo, aunque parezca mentira, trabajando para desarrollar el sector de la economía circular aquí en Canarias, ¿no? De hecho, ACANEC se fundó en el año 2005 y ahora mismo ya con 5 o 6 empresas nada más que nos dedicábamos en lo que entonces se llamaba la gestión de residuos. Y ahora ya somos 29 en lo que ahora se llama empresas de desarrollo de la economía circular, ¿no? A nosotros antes el sector ha ido avanzando y ha ido madurando en función a los años, y antes se llamaba gestión de residuos y ahora nos llamamos gestores de economía circular, que yo creo que es importante ese cambio de paradigma y ese cambio de concepto, ¿no?, dentro de lo que viene siendo este desarrollo de esta industria.
¿Cuántas empresas están asociadas actualmente en esta asociación?
Pues actualmente somos 29.
Ya es un número considerable, ¿no?
Y no son todas las que hay. Pues hay más empresas, sobre todo de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pero nosotros tenemos la ilusión de que cada vez se vayan adheriendo más a más a la asociación y que cada vez seamos más, porque obviamente nuestro ámbito territorial es el de la región, el de las Islas Canarias, el archipiélago.
¿Y en qué estructuras económicas se basa la economía circular?
Bueno, la economía circular es un modelo económico que ha venido para quedarse y realmente tiene que influir en todo tipo de sectores. La economía circular es algo que tiene que ya el modelo lineal de horadar, producir y tirar, ya eso no existe, porque no debería de existir, o deberíamos de pivotar hacia una economía más circular, donde los productos, cuando dejan de tener vida útil en los hogares o en las empresas, le podamos dar una segunda vida, ¿no? Entonces, eso conlleva muchísimas cosas, ¿no? Nosotros nos dedicamos en este caso a la gestión de estos recursos, porque cuando dejan de tener vida útil los productos no deben ser residuos, sino deben ser recursos, o nosotros intentamos que sean recursos, pero también otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser las energías renovables, como puede ser el agua, como puede ser muchísimas cosas que Ángel también podía decirte de en qué está trabajando la administración pública en ese sentido, ¿no?
Una pregunta para los dos, porque es una duda que yo tengo, imagino que mucha gente. A mí este tema me interesa, ¿no? Entiendo que la economía circular basa con que la materia prima es lo que actualmente consideramos residuo, pero hay una parte que a mí me interesa saber si se considera economía circular, que es la reparación de aparatos. Es decir, no utiliza, dijéramos, los desechos como materia prima, pero sí le da una vida útil más larga a elementos, llamemos electrodomésticos, básicamente electrodomésticos, algún tipo de mobiliario que es más barato tirarlo que comprarlo nuevo. ¿Eso también se puede considerar economía circular, la reutilización de
Efectivamente, y no solamente es economía circular, sino que dentro de
aunque lo que utilice siendo... repuestos originales nuevos.
Sí, 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 pero bueno, eso es lo que tú estás hablando, Diego, es lo que se llama la reutilización, que está en la cúspide de lo que viene siendo la jerarquía de los residuos, ¿no? Que lo pone incluso la normativa. Antes de lo primero de todo es la prevención, lo que no genera, el mejor residuo es el que no se origina, y lo segundo es la reutilización. La reutilización, que es lo que comentas tú, pues es que este aparato, cuando, como tú bien dices, suelen ser frigoríficos, pues suelen ser electrodomésticos, suelen ser pues mobiliarios, este aparato, cuando se estropea, digamos, podamos darle una segunda vida en la misma naturaleza por la que fue creado, ¿no? Eso se llama reutilización y también es algo que se está desarrollando muchísimo. Es más complicado porque genera mucho más mano de obra, más energía, más productividad. Pero sí es verdad que nosotros tenemos que ir a ese camino. Tenemos que esa cúspide de la jerarquía de los residuos tenemos que desarrollarla más que incluso que el reciclaje, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien dice David, estamos hablando de casi el primer paso que se tendría que dar para evitar la catástrofe que tenemos dentro de la gestión de los residuos, porque es la realidad. A pesar de que hay empresas, a pesar de que la administración está empeñada en que las cosas cambien, nos queda mucho por avanzar y la situación es complicada. Entonces, en la preparación para la reutilización es un concepto que aparece dentro de la directiva europea y que aparece también dentro de la ley de residuos de nuestro país, y hay que potenciarlo, y eso es lo que estamos intentando hacer desde la administración. Cuando hablamos de preparación para la reutilización, solamente tenemos que dar marcha atrás en poco tiempo, relativamente poco tiempo, y ver qué es lo que está sucediendo alrededor. Y hablo, por ejemplo, de un zapato. Antes, cuando se te rompía la suela del zapato, ibas y la llevabas al zapatero, te la arreglabas y lo volvías a usar. Era una reutilización. Hoy en día lo normal es que cuando se te rompa la suela del zapato, lo tires. O, por ejemplo, cuando se te rompía una camisa...
Entre otras cosas porque no encuentras zapatero.
Efectivamente, era lo que me refería en nuestro entorno, porque no hay. Pero también cuando se te rompía un electrodoméstico, ibas, lo llevabas a reparar y lo mantenías un poco más de tiempo dentro de tu vida. O estamos hablando incluso de vehículos, ¿no? Que los vehículos hoy en día, pues, se intenta que tengan una vida útil más corta por diferentes motivos, y antes duraban muchísimo más. A ver, todo esto se está planificando y ordenando para que, bueno, pues, la reutilización sea una realidad. Tenemos unos objetivos que tenemos que cumplir como Estado y como comunidad autónoma de preparación para la reutilización, y ahí las empresas de economía circular juegan también un papel muy importante. Y cuando hablamos de empresas de economía circular, estamos hablando de empresas de lo que comúnmente venimos llamando achatarramiento, por ejemplo, de vehículos, en las que hay grandes ejemplos en la comunidad autónoma de cómo se tiene que trabajar, y además cumpliendo la legalidad estrictamente. Estamos hablando de empresas que también buscan la reutilización de electrodomésticos y, por supuesto, también la intervención de la administración, permitiendo que estas empresas puedan desarrollar su actividad, por ejemplo, recuperando determinados electrodomésticos que llegan a los puntos limpios y que pueden ser reutilizados en un momento determinado y no tienen por qué ser ya llevados al achatarramiento o la reutilización en un momento determinado.
Si me permites, sí, sí, un apunte más sobre este tema que creo que es importante. Este tema de la reutilización se desarrollará muchísimo más en cuanto los productores introduzcan un elemento que es muy importante en la economía circular, que es el ecodiseño. El ecodiseño, que es algo que...
En la fabricación de productos nuevos.
En la fabricación de productos nuevos debe ser de la manera más eficiente para que ese producto, aparte de que su durabilidad sea mayor, cuando deja de tener durabilidad sea mucho más fácil repararlo que
y reutilizarlo, ¿no?
Y reutilizarlo anteriormente con unos materiales o con un diseño que permita hacerlo de manera más eficiente y más fácil de hacer. Y eso se está también desarrollando.
Este tema de la economía circular en una comunidad autónoma como la nuestra, que somos islas, no lo podemos evitar, aunque a veces sea una complicación. En este tema de la economía circular, de la reutilización de los desechos, de la basura, pues es una oportunidad mayúscula, ¿no? Es decir, el hecho de que podamos no deshacernos de lo que nos sobra, sino reutilizarlo. Aquí tenemos un mercado, un potencial de mercado enorme, ¿no?
Efectivamente, o sea, es el principal fin que tenemos nosotros en ACANEC, ¿no? El desarrollo de este tipo de industria, porque nosotros creemos que es una oportunidad que puede dejar...
Convertir un residuo en un problema, que trasladarlo a ser,
claro,
una oportunidad.
Claro, ¿no? Hay que darle la vuelta y ver que nosotros, como tú bien has dicho, somos un territorio frágil y no podemos permitirnos el lujo de seguir eliminando o enterrando. Entonces, bueno, tremendo problema, ¿no? Vamos a convertirlo en una oportunidad. Vamos a hacer esto a un desarrollo de una industria de este tipo de economía circular. Vamos a hacer más empresas como a la que yo pertenezco, etcétera, etcétera, que existe esa posibilidad y poder desarrollar este tipo de economía que nos da, que potencia tres pilares, los tres pilares del desarrollo sostenible, que es el económico, porque dejaría riqueza en nuestro archipiélago, el medioambiental, porque generaría un impacto medioambiental positivo a nuestras islas, tan importante, ¿no? Y luego el pilar social, porque generaría empleo industrial, empleo verde y empleo de calidad.
Eso a mí me llama muchísimo la atención. ¿Y cómo se va a conseguir esa potenciación de estas empresas de economía circular? Porque está claro que la colaboración público-privada es fundamental para todo, pero en este caso más todavía, ¿no?
Es clave y aquí la función de la administración no es una sola, sino son varias, y la principal es permitir que estas empresas vean la luz. Cuando llegan con un proyecto vinculado a economía circular, a potenciar la economía circular, y vemos que ese proyecto tarda 10 años en verla, la luz, esto es un fracaso de la comunidad autónoma. Y David sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque hay muchas empresas que han llegado, o muchos empresarios que han llegado con muy buenas ideas, que al final han tenido que renunciar porque no ven la luz al final del túnel. Esto, desde la Consejería hemos pretendido evitarlo, ahora mismo intentando acelerar todos los procedimientos dentro de la propia administración, las autorizaciones correspondientes como órgano sustantivo, lo que es toda la evaluación ambiental, etcétera, etcétera. Hemos puesto medios para que vayan un poco más rápido, pero ahora vamos a dar un siguiente paso, que es la de intentar implantar un acelerador de proyectos de economía circular, y estamos trabajando en ello conjuntamente con un medio propio y veremos y empezará a formalizarse en breve. Pero también en trabajar en aquellos puntos que a lo mejor son más conflictivos, como por ejemplo algo que desde la CANEC nos han repetido en diferentes ocasiones, que es el evitar que haya un escape de residuos hacia otros puntos que no sea el territorio del archipiélago canario.
Aunque concentremos en determinadas islas determinadas actividades, ¿no?
Concentrándola, pero bueno,
trasladar los residuos de islas menores a una isla capitalina donde podamos tener una industria que recicle todo, claro, eso sin tener que sacar residuos fuera de las islas.
Esto se puede conseguir si realmente el transporte de residuos entre islas es realmente factible, ¿no? Y es viable. Nosotros hemos hecho,
con las ayudas actuales no es viable.
Después de que ACANEC nos pusiera sobre la mesa, y concretamente David nos haya insistido que tenemos que estudiar esto, bueno, pues hemos hecho un análisis de lo que ha sucedido, y bueno, pues el primer dato que nos arroja es que los euros por milla náutica para transportar un residuo o para transportar cualquier cosa desde cualquier isla no capitalina a una isla capitalina, comparado con desplazarlo desde Canarias a el territorio continental, es hasta 22 veces más caro. La euros por milla náutica.
Parece mentira, ¿no? Pero esas cosas todavía pasan.
Parece mentira, pero es una realidad. Bueno, ahora hay que trabajar en esto, bien con aplicación del REF. Eso ya David puede hablar muchísimo más de cómo se podría hacer.
Es una oportunidad más para este tipo de economía.
Claro, bien con aplicación del REF, bien subvención al transporte, bien, oye, sentándonos también con aquellos que ponen los precios del transporte para analizar por qué se está produciendo esta anomalía. Son muchas las acciones que tiene que desarrollar la administración, pero fundamentalmente tienen que ir destinadas a que la empresa privada lleve la iniciativa de cambiar nuestra economía desde la linealidad a la circularidad. No es la administración la que tiene que tirar, es la empresa privada la que tiene que decirle a la administración lo que tiene que hacer, y la administración tiene que ejecutar aquello que sea necesario para poder conseguirlo.
Dudas, tengo varias. La primera, ¿es factible, es económicamente rentable que en Canarias se planteen industrias, por ejemplo, de convertir aceites en biocombustible, o que el producto orgánico también, o desechos de plástico, se puedan también convertir en combustibles reciclados? ¿Eso es posible en Canarias? ¿Tenemos generación suficiente de
eso? Habría que estudiar. Eso es lo que habría que estudiar. Cuando nosotros nos sentamos con Ángel, porque la verdad lo que dice él es una total realidad. Es decir, nosotros como ACANEC, nosotros tenemos que plantearles la administración pública los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, y ellos, en la medida de lo posible, tienen que darnos la solución o las herramientas para resolver esas dificultades en materia de, pues, de normativa, lo que sea. Entonces, todo este tipo de industrias que me comentas, Diego, son factibles desde nuestro punto de vista, sí. Lo que pasa es que tenemos que hacer el estudio, tenemos que saber claramente qué cantidad de esos inputs se generan o esos recursos, entre comillas, esas materias primas que nombrabas antes, se generan en Canarias para saber si es viable o no es viable, ¿no? Entonces, las industrias de economía circular son unas industrias de volumen. Es importante el volumen.
Tiene pinta.
La masa crítica es la clave para que eso sea viable o no es viable. Y si no es viable, no se puede conseguir el resto de los palos que son los pilares de desarrollo sostenible. Si no existe la rentabilidad económica, no se puede realizar, porque nadie va a hacer.
Y el volumen es fundamental, desde el compost a cualquier otra.
Cualquier cosa. Y tenemos que saber qué tipo de volumen es y qué calidad de volumen tiene. Entonces, nosotros trabajamos con Ángel codo con codo. La verdad que estamos encantados porque tenemos una relación. Hablamos el mismo idioma, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, nosotros estamos estudiando eso ahora. Que luego existe también la posibilidad. Luego está la otra dificultad, que es, teniendo esa masa crítica, ¿cuántas industrias en Canarias se podrían hacer? Porque a lo mejor no es escalable en Canarias porque somos un territorio pequeño, etcétera, etcétera.
No generamos suficientes desechos de un tipo para
industrializarlo. Entonces necesitamos que esa masa crítica se genere en la isla, capitalina o no capitalina, donde se genere esa industria. Y entonces que llegue ahí con capacidad, con viabilidad para poderse, o sea, con un coste que no sea 22 veces más caro que en Península, para que no se fuguen esos recursos, se queden aquí y se pueda generar ese tipo de industria.
Hay algunos residuos, por ejemplo las pilas, las lámparas, los neumáticos de coche y de camiones, que tienen una recogida selectiva que ya funciona individualmente, y yo creo que incluso algunas empresas, en vez de cobrar, pagan por recoger eso en algunos, sí, en algunos sitios, porque ya hay economía circular y se usan realmente. ¿Estarían dispuestas las empresas de economía circular a participar también en la recogida selectiva de otros residuos, como por ejemplo el residuo orgánico selectivizado sin desperdicio? Y el papel ya. Y cartón ya sabemos, el vidrio también, las pilas también, es decir, ¿estaría dispuesto a meterle mano más a la recogida selectiva?
Ya hay empresas, incluso en Acanec tenemos algún asociado que se dedica a la gestión de la materia orgánica, como tú bien dices. Hay otras que se dedican ya a la gestión de los neumáticos. Lo que pasa es que ellos les entra la materia orgánica, la gestionan, la hacen el tratamiento y luego sacan compost de calidad. Hay un proyecto, por ejemplo, en el sur de la isla de Tenerife que es muy bueno, que se llama Centros Turísticos, Comunidades Turísticas Circulares, que lo que hace es coger la materia orgánica que sacan de los hoteles, que es una materia orgánica de mucha calidad, para generar compost de calidad, y lo pueden generar a los agricultores y a los ganaderos. Por supuesto que las empresas en materia de economía circular, si se puede ser viable, se meterán en todo tipo de estos potenciales productos, sí.
¿Qué le dirían a los empresarios jóvenes y no los tan jóvenes, o con juventud acumulada, que estén rondando en la cabeza algún tipo de proyecto? ¿Hay algún sitio donde dirigirse a la administración pública o a alguna asociación para que le aconsejen y le orienten un poquito qué ayudas, qué colaboración puede haber desde lo público y desde lo privado?
Bueno, nosotros desde la Consejería de Transición Ecológica lo que les animamos es que se dirijan a nosotros con esos proyectos.
Aunque sea un anteproyecto, una idea.
No son proyectos fáciles, son proyectos complejos, son proyectos que requieren de mucha investigación detrás, requieren de muchos conocimientos técnicos. No es como todo el mundo cree.
No es un bar.
No es gestionar, y voy a decir un término que no me gusta utilizarlo, gestionar la basura no es fácil, es muy complicado. Hay que hacerlo bien para que no se convierta en otro problema. Y bueno, no son muchos los proyectos que se ponen sobre la mesa habitualmente. ¿Deberían ser más? Por supuesto que deberían ser más. Yo animo a todos aquellos que tengan un proyecto que se dirijan a la Consejería de Transición Ecológica, pero como estaba comentando antes, en breve vamos a tener un acelerador que seguramente lo vamos a gestionar a través de las cámaras de comercio, que va a permitir que todos aquellos que tengan una idea, primero estudien su viabilidad y luego pues sepan cómo llevarlo a cabo. Pero sí invito a que todos aquellos jóvenes que tienen una idea luchen por ella, porque es una realidad. Y aquí ya quiero personalizar en una una de las empresas, que además es la a la que también representa David, que es E-Waste en Canarias, que yo creo que es un ejemplo de cómo se puede sacar adelante un proyecto que, además de solucionar un problema para nuestro archipiélago, que era la gestión de los residuos, de los aparatos electrónicos, para que todo el mundo entienda, electrodomésticos, pantallas, ordenadores, etcétera, etcétera.
Que tiene mucha complejidad. Mucha complejidad.
Eso antes no se trataba. Esto se convirtió en un proyecto y ahora mismo es una realidad que genera muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, que pues ha permitido que ya las neveras dejen de llegar a los puntos limpios, a los contenedores, a los vertederos ilegales, etcétera, etcétera, y que
a los barrancos, y que había más de una,
y que se haya convertido en una fuente de riqueza para esta comunidad autónoma y, por supuesto, para estos empresarios jóvenes que en su día decidieron arriesgar y salir adelante. Como esto hay muchos ejemplos en Canarias, muchos ejemplos de jóvenes que han visto una oportunidad y que han encontrado financiación, porque existe financiación, esa es una realidad, tanto pública como privada, y que finalmente se ha convertido en éxito. Yo animo a todo el mundo, al que tenga una idea, que no deje, que dedique esos 21 días que hay que dedicarle para ver si es viable o no un proyecto, y que recurran a la Consejería de Transición Ecológica, porque ahí encontrarán un aliado para sacarlo adelante.
David, cuéntanos tu experiencia en tu empresa, porque hoy ya la ha nombrado Ángel.
Pues con sí, respecto la a la reutilización. La verdad que agradezco las palabras de Ángel. La verdad que fue lo que está contando él, ¿no? Fue un proyecto inicial que nosotros. Es verdad que había una normativa que lo cubría, que decía que había que a los productores de estos aparatos eléctricos y electrónicos tenían que reciclar lo que vendían de aparatos nuevos. Y nosotros salió como un proyecto donde nosotros intentamos conseguir esa masa crítica. Somos una planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos.
¿A nivel Canarias?
Sí, estamos ubicados en...
¿Y soportáis las millas náuticas de 22 veces más caras de llevándolo?
Nos cuesta, pero comenzamos el año 2010, ya estamos en el año 2025 y bueno, hemos aprendido a madurar con el sector y no todo, no hay algunas todavía se nos fugan, sobre todo de las islas orientales, de Fuerteventura, Lanzarote, pero sí logramos tener una masa crítica suficiente como para poder viabilizar este proyecto, ¿no? La verdad, nosotros lo que hacemos es descontaminarlo según los estándares europeos y luego recuperar el máximo de los componentes por los que están compuestos estos aparatos, ¿no?
Los electrodomésticos entran ahí.
Sí, todo. El hierro, cobre, aluminio.
Tantos de cocina como informática, audiovisual.
Todo. Está separado por fracciones, pero y cada una de estas fracciones tiene un tratamiento diferente. Algunos residuos son peligrosos, otros no me gustaría decir residuos, recursos son peligrosos, otros no son peligrosos, pero tenemos la tecnología para tratarlos todos de manera diferente y luego recuperamos los componentes. Por eso, y a mí sí me gustaría decir, esto es un ejemplo que tenemos que extrapolar al resto de estas industrias que estábamos hablando anteriormente, que son potenciales.
Si aquí tenéis un desguace de electrodomésticos.
Tenemos una minería urbana, Diego, que es lo más importante aquí en Canarias. Es decir, en Canarias hay minas. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿Canarias hay minas? Yo digo, sí, pero además no hay son minas que no tienes que bajar bajo tierra y jugarte la vida. Luego tenemos hierro, tenemos cobre, tenemos aluminio, que son nuestros. Cuando estos aparatos eléctricos y electrónicos dejan tener vida útil en sus hogares, no son basura, como decía Ángel, ni son residuos. Son recursos que generan impacto medioambiental positivo, que generan valor añadido, riqueza para nuestras islas en forma de estos metales y generan puestos de trabajo de calidad.
¿Y componentes electrónicos también recicláis?
Todo lo que sea aparato eléctrico y electrónico. Te decía Ángel, nosotros somos una planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. Todo lo que tenga una batería, todo lo que tenga electricidad, eso todo lo tratamos nosotros. Todo tipo de fracciones.
No, y sí, recomiendo una cosa. Ellos suelen hacer visitas y es verdad que recibimos. Es una de las primeras plantas que yo vi cuando fue concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la verdad que me quedé asombrado porque es una empresa modelo en cuanto a cómo trabajan con la gente, de la tecnología que aplican y del resultado que están obteniendo. Así que, Diego, yo te invito a que aprovecha y que...
Aprovecho, recoge un guante que me dice Ángel, estás invitado para ver la planta.
He estado diciendo que a mí me está generando una curiosidad tremenda echarle un vistazo. Además la tenéis por aquí cerca, ¿no?
No, está en Arico, en el complejo ambiental de Tenerife.
No, por aquí cerca no es en Canarias ni en Lanzarote.
Sí.
Que no hay que coger avión, vamos.
Están invitadísimos a ver el proceso y para que vean que en Canarias se pueden hacer cosas, y yo estoy seguro, porque hay mucha materia gris, hay mucha inteligencia en Canarias, se pueden hacer cosas como E-Waste. E-Waste es un ejemplo más, pero yo estoy
convencido. ¿Capital Pueblo Canario?
Capital Puro Canario.
También es importante. Bueno, pues yo nada, invitaros a que colaboréis con la Consejería de Educación y que dentro del calendario de esos currículum docentes les propongan a los chavales de secundaria y de primaria que vayan a ese tipo de
actividades tenemos una
para que sean conscientes.
Nosotros tenemos una fundación paralela que nosotros llamamos Fundación Canarias Recicla, bueno, se llama Fundación Canarias Recicla, que se dedica, entre otras cosas, a educación medioambiental, y por eso teníamos esas visitas que decía Ángel, que bueno, que todavía las seguimos teniendo, no con tanta asiduidad, pero las seguimos teniendo, y nosotros tenemos un circuito habilitado dentro de lo que viene siendo la planta para que todo el mundo pueda ver cómo es el proceso in situ del tratamiento de estos aparatos.
Pues don Ángel, hoy tenemos que poner punto y final a esta maravillosa tertulia, pero esto tenemos que repetirlo.
No, yo encantado.
Es fundamental para el futuro de Canarias que involucremos la economía circular en nuestro día a día y que lo vemos como una normalidad, porque hoy por hoy parece como una ciencia ficción y hay muchos tabúes de que si hay un negocio encubierto. Al final podemos llegar a tener competencia dentro del mismo sector. Es decir, que quepan más de una empresa reciclando combustible, sí, o aceite, claro, reciclando electrodomésticos. ¿Tenemos masa crítica como para que se establezca competencia?
Yo estoy seguro que muchas hay masa crítica y potencialidad, otras tendríamos que estudiarlas, pero es que este es el fin último de ACANEC. El fin último de ACANEC es que haya más empresas como Iguais Canarias, es decir, desarrollar este tipo de empresas en territorio canario, porque generaría, yo digo, muchos puestos de trabajo y no tendríamos, y encima no carbonizaríamos el planeta. Date cuenta que esos mal llamados residuos, si se fugan de Canarias, se van a penínsulas a tratar, están dando puestos de trabajo en penínsulas y estamos carbonizando el planeta, porque en vez de dejarlo cerca de donde se origina, lo estamos llevando muy lejos.
Pues nada, don Ángel, que le digo que esto es un proyecto interesantísimo, así que habrá que repetir información para que la gente se vaya tomando conciencia.
Yo encantado siempre que me inviten, y como siempre me gusta culminar cuando hablamos de economía circular, estamos ante una oportunidad. Todo el mundo lo tiene que ver no como un problema, sino como una oportunidad. Ahí hay dinero, ahí hay puestos de trabajo, ahí hay prosperidad. Vamos a fomentar esto entre todos, en este caso entre el sector privado y el sector público.
Pues don David González, no me deja el teléfono porque esa visita a Arico no la voy a perdonar.
Por supuesto, encantadísimo.
David González, Ángel Montañés, muchas gracias y que se repita.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.